En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al partido de la una, jueves 23 de marzo. Mil gracias por acompañarnos. Un cordial saludo desde la ciudad de la imagen. Durante la próxima hora de radio os vamos a contar lo último del mundo del deporte. Hay cambio de guardia en la selección en todos los sentidos. Llega el templado de la Fuente en lugar del volcánico Luis Enrique. Ya no están Ramos, Busquets o Jordi Alba. Ya no queda ningún campeón del mundo o de Europa en la convocatoria. Morata, Rodri, Carvajal y Oyarzábal, este por designación directa de la Fuente, son los nuevos capitanes. Uno de ellos, Rodri, anuncia un cambio de libreto. El tiquitaca deja de ser nuestra única filosofía. El equipo, dice Rodri, va a ser más vertical, debe aspirar a ser más eficiente en ambas áreas. Tanto toque no es eficaz en el fútbol moderno. Y anuncia cambio de dibujo. Adiós al 4-3-3. De la Fuente impulsará el doble pivote con Rodri como fijo. Comienza una nueva era. El sábado por la noche sabremos más de hacia dónde vamos. Enseguida estamos con todo lo relativo a la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Enrique López, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, del Toro. A las 2 vamos a contar el último pleno en la Asamblea de Madrid, donde la presidenta regional, Díaz Ayuso, ha roto definitivamente con Vox, tal y como se esperaba. El voto en contra de la formación de Rocío Monasterio ha tumbado la última propuesta fiscal estrella del gobierno de Díaz Ayuso para atraer inversión extranjera. Vamos a escuchar a Monasterio y también a la presidenta Díaz Ayuso.
No solo vamos a votar en contra de su ley de privilegios para extranjeros, vamos a incluirlo en nuestro programa electoral y vamos a garantizar que no se discrimine a los madrileños.
Definitivamente está claro que a partir de hoy es bueno que cada uno siga su camino.
A las 2 vamos a dar también todos los detalles de la remodelación de la estación de Chamartín. Contará con una nueva terminal norte y un anillo abierto alrededor de las vías. El objetivo es duplicar su capacidad, como nos cuenta la presidenta de Adif.
Ahora mismo está el entorno, me parece que son 26 millones de viajeros al año y la expectativa es que pueda superar los 50 millones de viajeros al año y por eso la necesidad de, además del vestíbulo actual, que quedaría como vestíbulo sur, de generar ese vestíbulo norte para poder gestionar todos esos viajeros. Cuando llega un tren en composición doble, por ejemplo, estamos hablando del entorno de 1.000 personas que se tienen que montar de golpe o que tienen que bajarse de golpe.
Y faltan 2 semanas para la Semana Santa, se prevé récord de turistas en Madrid. Aumentan, el Ayuntamiento va a presentar esta tarde su programación cultural que empieza ya mañana. Vamos a escuchar a Inmaculada Sanz, a la portavoz municipal.
Será un dispositivo adaptado a las previsiones que tenemos y, por supuesto, la previsión que tenemos es que efectivamente va a ser una Semana Santa muy visitada en Madrid y que va a haber mucha presencia de turistas y también de madrileños que se queden a disfrutar en nuestras calles y, por lo tanto, pues adaptaremos ese dispositivo a las necesidades.
Y a las 2 vamos a ofrecer también los últimos datos de violencia de género. Los está presentando la delegada del Gobierno en violencia de género.
Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la 1 os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar con los pormenores de toda la información del día, fijamos nuestra atención en lo más llamativo. Día de grandes nombres, de jugadores muy deseados por los clubes más potentes del continente, con el Real Madrid a la cabeza. Bellingham para el próximo verano, Haaland tal vez para el verano del 24, el chaval Gabri Veiga como estrella emergente, aunque aún en estado de cocción, y Ancelotti en la cuerda floja de cara a la próxima temporada. Los títulos que pueda ganar dictaminarán si sigue o no en Chamartín. Se acerca el debut de esta España de la Fuente, y como os decía al inicio del programa, llega un cambio de libreto. Menos toque, más verticalidad, cambio de sistema. Lo deja claro el segundo capitán de la selección, Rodri, en declaraciones a los compañeros de EFE.
Adaptarse un poco a lo que demanda hoy en día el fútbol, ¿no? El fútbol moderno. Es verdad que esas posesiones tan largas, tantos toques quizás ahora son más ineficaces. Las áreas son más importantes hoy en día, ¿no? Y ser más eficientes y más letales en esas facetas. Sobre todo lo que dijo el míster, ¿no? Crear un equipo, ¿no?
Hoy comienzan a disputarse los partidos de la fase de clasificación para la Euro de Alemania 2024. El partido estrella es el Italia-Inglaterra, que se disputa en Nápoles. Debuta la Portugal de Roberto Martínez. Juega en Lisboa contra la débil Liechtenstein. Cristiano cumplirá hoy 197 partidos con la selección lusa y se convertirá en el jugador con más partidos de la historia con cualquier selección nacional. Un Cristiano que ayer se sinceró para contar que los últimos meses fueron un calvario para él.
Todo lo que pasa en la vida tiene una razón para que pase. Agradezco por haber pasado por algunas dificultades, porque cuando estamos en la cima de la montaña es difícil ver lo que hay abajo. Gracias a Dios pude ver muchas cosas y estoy muy agradecido por eso. Soy un hombre mejor por ello.
Selección sub-21, mañana debuta Santi Denia al frente del banquillo en un amistoso contra Suiza en Almería. Tenemos cita con Sergio Camello, jugador del Rayo, cedido por el Atlético. Sueña con estar en la lista definitiva porque en junio hay europeo de la categoría. El Atlético ha alcanzado la cifra de 135.000 socios, cifra récord. Algo más de 57.000 de ellos son abonados al club. Un ex rojiblanco azotado por las lesiones, Bersálico, anuncia su retirada. Y el Getafe vuelve hoy a competir. Será en un amistoso en Jaén para conmemorar el centenario del equipo jiennense. El presidente Ángel Torres le abre la puerta al director deportivo Ramón Planes, dirección Betis, en Estadio Deportivo. Baloncesto. Hoy charlamos en este partido de la una con Óscar Quintana, el entrenador del Fuenlabrada de baloncesto, que el domingo recibe al Real Madrid. Los fuenlabreños viven una situación angustiosa, colistas con 16 derrotas seguidas. Euroliga. Hoy se juegan el Estrella Roja Baskonia y el Panathinaikos Barcelona. El Real Madrid juega mañana en Bolonia contra la Virtus de Escariolo. Los blancos ya están clasificados para cuartos y muy cerca de asegurar el factor cancha a favor. Carlos Alcaraz ya tiene rival en la segunda ronda del Masters 1000 de Miami. Será el argentino de 33 años y número 100 del mundo, Facundo Bañis. El partido se jugará mañana viernes. Paula Badosa debuta en apenas 3 horas contra la veterana alemana de 35 años, Laura Siegemund, número 114 del mundo. La futbolista Alexia Putellas y el golfista John Rahm recibirán los premios nacionales del deporte correspondientes a 2021. La taekwondista madrileña Adriana Cerezo ha sido premiada como mejor deportista joven. Todos ellos recibirán los galardones el próximo 18 de abril. Hablando de John Rahm, el de Barrica, ha comenzado con mal pie su participación en el Mundial Match Play que se disputa en Austin, Texas. Ya sabéis que se juega por sistema de eliminatorias. La primera fase se compone de 3 partidos. Pues bien, ayer perdió el primero contra el estadounidense Ricky Fowler. Hoy, desde las 4:30, disputa su segundo encuentro frente al norteamericano Kate Mitchell, número 49 del mundo. Ciclismo, el belga Evenepoel y el esloveno Roglic siguen dominando con puño de hierro la semana catalana. Evenepoel se impuso ayer en la cima de la Molina, Roglic sigue líder, pero ambos están con el mismo tiempo. Hoy cuarta etapa con final en Sabadell. Y karate, los europeos se están disputando en Guadalajara. Tenemos ya 2 medallas aseguradas, la del gran Damián Quintero y la de Paola García, que ya tienen la plata en el bolsillo. Lucharán por el oro en catas. Son casos extremos. Damián tiene 38 años, Paola solo 17. Para Quintero será su 24ª medalla en un campeonato de Europa. 1:08, comenzamos con el Real Madrid. Debéis saber que hoy es 23 de marzo, Día Meteorológico Mundial, para alertar de la importancia del clima, del agua a nivel planetario. Hoy, 23 de marzo, cumplen años. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas
no,
tardes.
No tú, que todavía no cumples años.
No, yo.
¿Cuándo
no.
llegas a felicitar?
No, yo septiembre.
Septiembre.
Me voy a septiembre, a la temporada ya iniciada.
Amigos tuyos como Fernando Hierro cumplen hoy años, 55. Le has felicitado.
Sí.
Mitchell.
Le he felicitado.
Alcanza los 60.
Sí, señor. También.
Tu amigo Gianni Infantino, presidente
¿Ese no?
de la FIFA,
¿Ese no le felicita,
cumple 53. En la caseta del Getafe, Gonzalo Villar cumple 25, la tasa 22. Y también cumple años Facundo Campacho, el ex del Real Madrid, que cumple 32 años. Así que felicidades para todos ellos. Y hoy, los 2 diarios deportivos de la capital traen a sus portadas 2 de los grandes nombres propios del fútbol actual, 2 de los jugadores más deseados. En el AS vemos a Erling Haaland, renovado interés del Real Madrid por intentar contratarlo en 2024, cuando su contrato fija una cláusula liberatoria que está más o menos sobre los 200-220 millones. Pero es 2024, Carlos, y la gran duda, ¿qué ibas a decir?
No, que luego está esta información que salió días previos sobre el futuro de Guardiola y
sí,
la renovación
que lo ligaba al 25.
Que ligaba un año más esa primera cláusula.
Hoy comentan los compañeros de AS que no, que esa cláusula no existe, pero habrá que esperar acontecimientos.
Claro.
Te decía que la duda que tenemos ahora es si el Madrid va a ir al mercado en el verano del 23 a por un delantero de nivel, porque claro, Benzema tampoco es eterno y este año se está echando a faltar un delantero de nivel que le sustituya.
En el Real Madrid lo que dicen es que eso no está muy claro porque ellos ya saben que suelen fiarlo todo a una... Realmente a una apuesta segura, o por lo menos con cierto caché. Pero claro, si te quedas con Benzema solo como delantero y con Álvaro Rodríguez, porque
claro.
Mariano se va, es igual que se vaya o no, porque no cuentas
no
con él. Eden Hazard también te da lo mismo. Necesitas gente de refuerzo en ataque.
Mucho riesgo.
A ver qué pasa con Asensio, que es verdad que no es un delantero puro tampoco, pero bueno, es uno de los que juega en ataque. Yo entiendo que algo tendrían que... intentar reforzar en ataque. No veo solamente otra temporada, y más teniendo en cuenta a la vez que se ha lesionado esta temporada Benzema, otra temporada así, con lo cual hasta 24 me parece demasiado esperar.
Y lo de Haaland, aunque sean 200, con esa cantidad de goles y 22 años, entonces tendrá 23,
sí.
Hombre, yo si creo, puedes, hay que ir a por él.
Creo además del Toro que también al Real Madrid esto le sirve un poco como prueba del rendimiento de Haaland. No solo su rendimiento en lo futbolístico, porque es brutal, sino luego esas dudas que se despertaban en el Dortmund acerca de los problemas físicos, las lesiones, que le pueden más o menos quitar una serie de partidos importantes al año, ver si en un equipo élite top, como puede ser el City, responde bien y aguanta el ritmo de competición. Pero insisto, yo creo que hasta que llegue Haaland, si llega, porque igual no llega, entiendo que deberían de traer algo.
42 goles lleva Haaland en lo que va de temporada. Su primera temporada en el City es un exitazo. Bellingham en la portada de Marca. Este verano va a haber pelea por llevárselo, lo sabemos. Hablamos de 120, 150 millones de euros, pero claro, este chico tiene 19 años y está ya sentado en la élite del fútbol continental, ¿eh?
Bueno, y eso, si él quiere, porque él va a tener mejores ofertas, y el Dortmund
también.
Ahí está
el Liverpool y City también.
Por eso digo, yo creo que el Dortmund, económicamente hablando, va a tener más dinero sobre la mesa que lo que le puede ofrecer el Real Madrid. Es cierto, y siempre lo hemos dicho, que ahí hay una cosa que pesa mucho, es que es muy buena la relación entre Dortmund y Real Madrid, porque vienen haciendo operaciones durante los últimos años de manera fluida y siempre ha habido una buena relación y un buen entendimiento. Por ahí no creo que haya problema. Y luego lo que quiera el chico, claro. Ya a partir de ahí, pues depende de lo que él quiera. Yo creo que si él quiere jugar en el Madrid, va a jugar en el Madrid.
¿Sabes lo que pasa? Que he visto lo de Mbappé del año pasado, que cambió de opinión a última hora.
Claro,
el Madrid
claro.
Este año lo que está intentando es trabajarse mucho el entorno del jugador, porque al final el dinero es muy importante, pero ya metidos en cifras multimillonarias, igual 2 millones arriba abajo tampoco marcan la diferencia. Entonces eso es lo que el Madrid está trabajando para convencer al chico de que venga al Real Madrid, porque si él quiere irse a Inglaterra, obviamente no
lo
hay
va
nada
a tener.
Que hacer.
Pero ¿sabes lo que pasa con eso del Toro? En el caso de Bellingham, creo, por lo que te cuenta la gente, que puede tener un entorno bastante más sensato que el que puede tener o el que tuvo en su día Mbappé, sobre todo comparándolo con Tchouaméni, que también en su momento hubo una oferta tremenda y, bueno, salió aquella historia de que el propio Mbappé le pidió al PSG, una vez renovado, que se lo llevara a París, y él tenía muy claro que él quería jugar en el Real Madrid. Por eso digo que si el Real Madrid, en ese sentido, tiene ahí una hoja de ruta más o menos clara acerca de lo que quiere hacer el jugador, van a ir a por él, pero va a depender de lo que quiera Bellingham.
Por cierto, esta tarde Mbappé da rueda de prensa a las 5:30. Asunto de la capitanía de la selección francesa, también de Sanz, pero seguro que le van a caer preguntas de otro estilo. Lo de Ancelotti, premiado ayer como mejor entrenador del curso pasado por el Comité Nacional de Entrenadores. El sábado Ancelotti, sobre su continuidad en el Madrid, dijo esto.
Me quedaría toda la vida en este club. Todavía pienso que esto es imposible, quedarse toda la vida. Es una decisión que tiene que tomar el club, lo tomará al final de la temporada, pase lo que pase. Mi pensamiento es que quiero seguir, espero que sea así.
Los títulos van a marcar el futuro de Ancelotti para la próxima campaña, aunque el contrato tiene en vigor.
A ver, si se queda la cosa como está, es difícil pensar que Ancelotti vaya a seguir, porque en la primera etapa le sucedió en su segunda temporada algo similar, y es que ganó el Mundial de Clubes, ganó la Supercopa de Europa, pero luego no ganó ningún gran título. Y fíjate que hubo presión, mucha presión de los grandes capitostres del vestuario de aquella época. Cristiano no quería que se fuera, Ramos no quería que se fuera, Carvajal no quería que se fuera. O sea, había un buen rollo con el entrenador y al final Florentino acabó prescindiendo de él. Para mí, si gana Copa lo va a tener difícil, si gana Champions entiendo que seguirá.
La Champions es la gran clave del asunto. Obviamente, si ganas Champions, eso vale por todo. Es el título con más glamour y el que más valora la afición del Real Madrid. Hablaremos de este asunto en próximos días también. Y luego está lo de Gabri Veiga, este chaval del Celta, 20 años, 40 millones de cláusula. Futbolista, nos decían ayer desde Vigo, todavía en tiempo de cocción, porque tiene muy poca experiencia en primera. Hay dos clubes ingleses, nos decían, dispuestos a pagar los 40 a tocateja. Sí. Y hoy ha hablado el presidente del Celta.
Sí, en los actos de presentación del centenario del Celta ha hablado mucho de Gabri Veiga, porque evidentemente...
Sonado para el Madrid, para el Atleti, entre otros.
Claro, le han preguntado directamente por el posible interés del Real Madrid. Vamos a escuchar lo que ha dicho. Tienen claro que no lo van a traspasar, no van a admitir ninguna negociación. Es decir, como tú dices, el que venga tiene que venir con los 40 millones y ellos son conscientes. Ha sido muy sincero Mourinho, lo ha repetido hasta la saciedad, que no pueden hacer absolutamente nada por retenerle, porque jamás el Celta se va ni a acercar, vamos, ni imposible llegar a esas cantidades económicas.
Nosotros bajo ningún concepto queremos vender a Gabri, bajo ningún concepto, pero también digo que nos lo van a comprar y ahí no podemos hacer absolutamente nada. No lo queremos vender, pero sí nos lo van a comprar. Sabemos que no lo vamos a poder retener. Efectivamente hay varios equipos, te puedo decir que a nosotros, no sé a él, pero a nosotros el Madrid no nos ha preguntado en ningún momento por el jugador. Pero es que nosotros no queremos entrar en eso. Si alguien nos llama preguntando por Gabri, el discurso es muy fácil. Tenéis que poneros de acuerdo con él. Él es el que va a decidir al equipo que quiera ir y a nosotros hay que pagarnos la cláusula.
Él va a decidir, hay que pagar la cláusula, lo tiene clara la hoja de ruta.
No, él ha insistido, ha hablado, le han hecho como 5 o 6 preguntas sobre el caso Veiga y tiene clarísimo, primero, que no va a poder retenerle. O sea, ellos son totalmente conscientes de que su etapa en Vigo va a ser fugaz en el primer equipo porque no pueden llegar a lo que le van a ofrecer.
Oye, y aclarar el asunto Álava, que se ha ido con Austria, sí. No ha jugado ni un minuto desde hace tiempo y había cierto run-run al respecto. ¿Cómo está el asunto?
No, está totalmente hablado entre los médicos de la Federación Austriaca y los doctores del Real Madrid. Entienden en el Real Madrid que le viene bien porque ya está en el tramo final de la recuperación y es posible que vuelva ya a jugar con la selección austriaca, pero insisto, creen los médicos del Real Madrid que le va a venir bien para empezar a coger ritmo, porque a partir de que concluya este parón de selecciones, la vorágine del calendario es tremenda y está muy bien que empiece a rodarse. O sea que está bien y va a llegar, entienden que mejor.
Vamos con el Atlético. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué? Buenas tardes.
Anunciaba ayer el club que ha llegado a los 135.000 socios en 62 países del mundo, aunque poco más de 57.000, que no son pocos, son abonados.
Sí, evidentemente, son socios abonados, algo más de 57.000 seguidores. Se ha llegado a esa cifra histórica de 135.000 socios, que no está ni mucho menos mal para el Atlético de Madrid. Cifra histórica, cifra récord. Cada año aumentan en algunos pocos los nuevos socios del conjunto rojiblanco y esa cifra, creo que fue en el día de ayer, se cortó en esos 135.000 socios, que como digo es una cifra récord e histórica para el conjunto colchonero.
Oye, me ha sorprendido el anuncio de retirada de Sime Versálico, el ex del Atlético, porque solo tiene 31 años. ¿Qué ha pasado?
Sí, pues que el croata no termina de recuperarse, ha tenido muchos problemas de lesiones, sobre todo problemas en la rodilla. Y con 31 años, como tú dices, acaba de comentar que deja el fútbol profesional tras una aventura de poco menos de 6 meses en Olympiacos. Versálico jugó, recordemos, 100 partidos con el Atlético de Madrid desde que llegara del Sassuolo en el verano del 2016. Estuvo cedido en el Inter de Milán, tampoco jugó mucho en el Inter de Milán debido a las lesiones. Llegó a jugar en Oporto, partido de Champions la temporada pasada, con una fractura en su cara. Y aún así jugó muchos minutos con esa fractura en su cara defendiendo la rojiblanca del Atlético de Madrid. Recordemos que fue subcampeón del mundo con Croacia, ganó la Liga 2021 con el Atlético de Madrid y la Europa League del 18 también con el conjunto rojiblanco. Versálico se va a dedicar ahora, según ha comentado, a la representación de jugadores, pero con 31 años deja el fútbol profesional.
Hoy ha tenido que llegar el parón de selecciones para que Doherty juegue. Jugó 63 minutos ayer con Irlanda, porque desde que llegó es que no se ha vestido de corto.
Sí, sí se ha vestido. Jugó el día del Sevilla en aquel 6-1, jugó los últimos minutos del partido, debutó con el Atlético de Madrid contra el conjunto de Sevilla, pero poco más. Él sabe que no se va a quedar en el Atlético de Madrid la próxima temporada, que va a ser libre y va a poder negociar su futuro con quien quiera. Y como tú bien has comentado, jugó de titular ayer en la victoria de Irlanda ante Letonia por 3-2 y jugó esos 63 minutos.
¿Algo más de los rojiblancos?
Que hoy el Atlético de Madrid tiene día libre. Los pocos jugadores que tiene a su disposición Diego Pablo Simeone, apenas a 7, hoy ha tenido día libre. Será mañana a las 11 menos cuarto cuando regrese al trabajo el conjunto rojiblanco, e imagino que después tendrán también el fin de semana de descanso.
Por cierto, el Getafe juega esta tarde partido amistoso 6:30 en el Estadio de la Victoria en Jaén, en el centenario del equipo jiennense. Vuelve a la competición, aunque sea un amistoso, el equipo azulón. El presidente del Getafe, Ángel Torres, le abre la puerta a Ramón Planes para marcharse al Betis la próxima temporada como director deportivo. Dice que no puede cerrarle la puerta, tenía contrato hasta 2025. Y atención a Enes Unal, que empieza a sonar en el mercado. 40 millones la cláusula de rescisión, pero el temporadón que está haciendo ha despertado el apetito de muchos clubes en muchas ligas. 1:19, en un momento, selecciones.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Testimonios reales.
El otro día nos fuimos los dos a coger el autobús.
Nosotros siempre estamos juntos en la residencia.
A lo mejor le digo, mira, vamos a tal sitio. No, vamos al otro lado. Tengo que hacer lo que diga él. Siempre.
Claro. Vámonos.
Nos vamos, no. Espérate. Vamos a sentarnos allí.
Mi residencia es mi casa. Comunidad de Madrid.
Imagina poder convertir tus sueños en tu profesión. Imagina poder hacerlo en el único campus especializado en artes situado en el Centro Cultural de Madrid, la Escuela Universitaria de Artes TAI. 50 años profesionalizando el arte y formando a los mejores creadores y creadoras del sector, con programas orientados 100% al empleo para que transformes tu talento en tu futuro. Ven ya a conocer nuestro campus en nuestras jornadas de puertas abiertas o entra en taiarts.com.
Testimonios reales.
Yo cuando vine aquí a la residencia y yo vi tantas labores y tantas fiestas que nos dan, yo resucité.
Esta residencia es mi casa. No he podido ir al colegio, he venido aquí y lo estoy aprendiendo.
Yo estoy muy acompañada y muy a gusto y muy bien. 10 años y pico que llevo ya.
Mi residencia es mi casa. Comunidad de Madrid.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este sábado tenemos clásico del fútbol español. Desde las 5, Barcelona, Real Madrid femenino.
Y debut en el banquillo de España. Se estrena Luis de la Fuente. Enfrente estará la Noruega de Haaland.
La gran amenaza del gol europeo.
Sonido Onda Madrid.
Miras el móvil. Alguien te ha dado me gusta. ¿No le conoces? ¿Cómo ha llegado a ti? Y ahora una solicitud de mensaje. ¿Qué quiere? La captación de mujeres por redes sociales es una realidad que empieza con un like. Ayúdanos a erradicarlo. Denuncia. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
Oye, ¿pero dónde se enchufa?
¡Qué enchufe ni qué enchufa! Con ePower puedes viajar donde quieras sin preocuparte. Libre de enchufes. Vive la experiencia de conducir el nuevo Nissan Qashqai e-Power. Ven a probarlo en nuestra red de concesionarios Nissan de Madrid durante los e-Power Days del 20 al 31 de marzo.
Desde la Comunidad de Madrid te animamos a que juntos protejamos nuestra biodiversidad. Apadrina un ave silvestre de nuestro Centro Regional de Recuperación. Apadrina uno de los 500.000 árboles que hemos plantado. O cambia el aceite de cocina usado por aceite virgen madrileño. Infórmate de estas y otras actividades en la web comunidad.madrid. Súmate al reto para cuidar nuestro medio ambiente. Comunidad de Madrid.
Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid está liderado por mujeres. Pero podrían ser muchas más. Arrancar mi proyecto con el apoyo de la Comunidad de Madrid ha sido fundamental. Hemos trabajado para conseguirlo y crecer juntas. Comunidad de Madrid.
¿Pensando en renovar tu baño? Ahora es el momento. Te esperamos del 21 al 28 de marzo en la semana sin IVA de Coisa Sanitarios. Descubre las últimas tendencias en azulejos, muebles, mamparas, calefacción. Las mejores marcas a los mejores precios. Sin IVA. Renueva tu baño. Renueva tu vida. Encuéntranos en grupocoisa.com. Coisa. Nos mojamos por ti.
Disfruta en casa de las mejores recetas familiares cocinadas a fuego lento por Rogusa. Solo abrir y calentar. En Rogusa unimos tradición e innovación para ofrecerte solo platos cocinados con ingredientes de máxima calidad. Entra en rogusa.es y elige 8 productos refrigerados por solo 39,90 euros y llévate una bolsa refrigerada de regalo. Hoy comemos Rogusa.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 50%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
En Onda Madrid, el partido de la una
con José María del Toro.
En el partido de la una nos vamos ahora a la concentración de la selección española sub-21. Allí está ya Sergio Camello, el futbolista del Rayo, cedido por el Atlético con Ricardo del Coso. Ricardo, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. Así es, aquí está Sergio Camello, delantero del Rayo Vallecano, ahora con la selección española sub-21. ¿Qué tal estás?
Muy bien, súper contento de estar aquí con mis compañeros. Al final es un premio más a la temporada que estamos haciendo y muy feliz.
Nuevo seleccionador, nueva lista y aquí sigues viniendo. ¿Es el premio a una buena temporada?
Sí, como ya decía, al final el trabajo siempre se acaba pagando. Creo que estoy jugando bien, estoy sumando minutos y al final pues esto es un premio más a la temporada que estamos haciendo.
Lleváis pocos entrenamientos todavía con el nuevo seleccionador, pero ¿ya se nota alguna diferencia entre Santi Denia y Luis de la Fuente? ¿Os piden cosas diferentes?
No, al final todas las categorías de la selección creo que venimos trabajando lo mismo. Yo a Santi por suerte le conocía ya de categorías anteriores. Pero obviamente al final cada entrenador es un mundo, cada entrenador te aporta una cosa diferente, pero aquí el nivel es de selección española y todo lo que te aportan es top.
José María, ya te escucha Sergio.
Sergio, buenas tardes.
Buenas tardes.
O sea que con Santi ya habías coincidido en categorías anteriores, inferiores.
Sí, yo jugué un europeo sub-17 con Santi y coincidí luego en la sub-19 con él.
O sea que estás un poco como en casa en este aspecto, ¿no?
Sí, al final yo a Santi le conozco desde que soy pequeño, desde que venía aquí, he aprendido mucho con él. Al final él también viene del Atleti, o sea que he coincidido allí en el Cerro alguna vez y tengo muy buena relación con él y en el campo también pues alabarle porque es un gran míster.
Santi Denia, pilar en el doblete del 96, tú naciste en 2001, pero tu familia que es 100% rojiblanca seguro que te ha hablado mucho de aquel año, ¿no?
Sí, bueno, de ese año y de muchos más. Al final el Atleti obviamente está ahora en su mejor momento, pero antes ya ganábamos cosas y es un honor también tener de entrenador a una leyenda del Atlético de Madrid.
Si no estoy equivocado, has estado en las tres últimas listas de la sub-21, las dos últimas de la Fuente y esta primera de Santi Denia, y esta tiene premio porque el europeo está muy cerquita, está en el mes de junio, Sergio, ¿eh?
Sí, al final todos somos conscientes de ello. Creo que es la última convocatoria antes del europeo y bueno, al final también es importante haber contado para Luis, que ahora está en la absoluta, y seguir contando para Santi. Ir al europeo sería un premio muy grande a la temporada que estamos haciendo y siempre que vengo aquí me intento dejar al máximo para conseguir ese objetivo.
Tu temporada está siendo francamente buena, son 26 partidos, 5 goles, 4 asistencias, primera temporada en primera división. Estás pasando con nota el Rubicón, ¿eh?
Sí, al final yo venía con mucha confianza. El año pasado hice buenos números también en segunda. Sabía que en primera iba a cumplir. Tampoco te voy a mentir, no. O sea, yo venía con confianza, pero tampoco sabía que iba a hacer estos números. Y al final, pues bueno, estoy muy contento, estoy con confianza, que eso también es importante. Y venir aquí, pues también te aporta más confianza aún para seguir compitiendo bien y sumando minutos en el Rayo.
Se nota cada vez que Iraola habla en sala de prensa que te tiene en gran estima y sobre todo lo demuestra porque eres titular incluso por delante de Tomás o de Falcao. Con un chico tan joven como tú, eso es para pellizcarse a veces, ¿no?
Sí, al final, bueno, yo era consciente de que cualquier equipo de primera división iba a tener una competencia muy grande arriba, pero es cierto que al final yo tenía al Tigre, tenía a Raúl de Tomás que vino más tarde, pero yo he seguido trabajando, yo he seguido a lo mío, al final mi mayor competencia soy yo y pues al final el trabajo, como ya te digo, premia y sigo acumulando minutos.
Has comentado que estás haciendo un máster de delantero centro esta temporada, entrenando y jugando junto a Falcao y de Tomás. ¿Cómo es tu relación con ellos, Sergio? Porque hay mucha diferencia de edad.
Sí, pues la relación es muy buena. En general en el vestuario es un vestuario muy sano. A mí el Tigre, yo ya lo he dicho muchas veces, me sorprendió mucho para bien como persona. Es un chico súper cercano que no duda en darte consejos. Y Raúl, más de lo mismo, es una persona que es muy cercana. Yo me cambio al lado de él en el vestuario y siempre es un plus tener a esos dos compañeros de delantera para que te aporten también en tu juego y apuntar todos los detalles y todo lo que ellos me puedan ayudar.
¿Te estás quedando corto de goles? ¿Estás un poco enojado con ese aspecto o no? ¿Estás satisfecho?
Hombre, yo siempre he sido un chico muy competitivo. Al final, yo siempre lo que he tenido es gol. Es cierto que, bueno, las cifras soy consciente de que son buenas para ser el primer año, pero yo al final me meto mucha caña a mí mismo, que creo que también es importante, y creo que podría llevar bastantes más goles. Pero bueno, al final queda mucha temporada y esto es muy largo y al final yo sé que alguno más caerá.
Os está costando sumar, hablando del Rayo, ¿eh? 4 puntos en los últimos 6 partidos, lleváis 36 en la Liga. ¿Por qué estáis ahora un poco atrancados en este aspecto, Sergio? ¿Qué pasa?
Bueno, pues al final es que seguimos siendo un equipo humilde. Es verdad que al final pues las expectativas han sido muy altas, pero nosotros desde el primer momento sabíamos cuál era nuestro primer objetivo, que era mantener la categoría. Es cierto que al final somos un equipo que aguantar el ritmo de los grandes es complicado, pero seguimos ahí en la lucha, seguimos ahí arriba y al final es una temporada para soñar también.
Oye, el penalti del sábado en el partido Rayo Girona entre Isi y Trejo, ¿atrevimiento, temeridad? ¿Qué es eso, Sergio?
Pues a ver, al final conociendo a los dos es atrevimiento, es descaro, es al final lo que ellos tienen, que es esa magia que le aporta al equipo. Es cierto que al final, pues bueno, si hubiésemos metido el penalti igual el partido hubiese acabado de otra manera, pero al final es que el fútbol es eso, es improvisación y nunca vamos a recriminar nada a un compañero por hacer algo que bueno, que al final sale de su imaginación, que ellos son top y la gente top hace esas cosas.
Pero antes de que pasara, ¿ni se te pasaba por la cabeza que fueran a hacer eso o tú estabas sobre aviso?
Nadie sabíamos lo que iban a hacer, y más cuando ya habían tirado un penalti previo que lo paró el portero, entonces te lo esperas aún menos, ¿sabes? Yo pensaba que lo iba a tirar normal, pero bueno, ya te digo, al final es cosa de ellos y al final, pues bueno, es que nada, para nada le tenemos que recriminar esas acciones. Al final podría haber acabado en gol, pero bueno, es atrevimiento y al final siempre hay que aplaudir eso.
Me da que a Iraola no le gustó especialmente, ¿eh?
No, lo entiendo también perfectamente. Al final, pues ya te digo, si lo hubiésemos metido hubiese sido otra cosa. El míster, pues obviamente entiendo que no le haya hecho mucha gracia. Es cierto que al final los compañeros, pues bueno, al final fallar el penalti así tampoco te hace gracia viendo cómo acabó el partido, pero bueno, tampoco es que podríamos haber sido cualquiera.
Oye, te quiero preguntar por dos nombres propios. El primero, Fernando Torres, que siempre has dicho que es tu ídolo. Me llamó la atención que comentabas que solo habías coincidido con él dos semanas en el filial y que habías aprendido como en tu vida.
Sí, la verdad que es que también, pues bueno, al final cuando a ti te enseña un maestro como es Fernando Torres, al final pues pones los 5 sentidos en todo lo que te está diciendo y valoras todas sus palabras mucho más que yo creo que cualquiera. Al final es mi ídolo y bueno, pero es cierto que estuvo 2 semanas conmigo, me ayudó muchísimo, ya no solo en lo futbolístico, en lo personal, porque era una temporada complicada en la que el filial bajó a tercera, y la verdad que todo lo que me dijo lo sigo poniendo en práctica y bueno, siempre que tengo la oportunidad de darle las gracias en cualquier entrevista lo voy a hacer, porque para mí es una leyenda y se convirtió en más leyenda cuando le conocí como persona.
Y el segundo nombre propio es el de Raúl, el ahora entrenador del Castilla, mítico jugador del Madrid, que salió de la cantera del Atleti, recordamos. Físicamente sois parecidos, no sois muy altos, no sois muy rápidos, pero siempre estáis en el lugar oportuno. Y se os ha comparado con relativa frecuencia estos años atrás, cuando él era de tu edad, claro.
Sí, es cierto que la comparación siempre la he escuchado mucho. Para mí sigue siendo un honor. Al final Raúl es otra leyenda, en la selección también fue una leyenda. Es una persona a la que, como tú dices, creo que físicamente me parezco mucho, que pareces débil, pareces que no tienes velocidad, parece que tampoco tienes la calidad suficiente, porque igual somos un poco antiestéticos y tal, pero al final estamos donde hay que estar, que es donde al final los delanteros se hacen caros y sigue siendo un honor que me comparen un poco de esa manera con Raúl González.
Y acabamos por donde empezamos, por la selección. Mañana tenemos a Suiza, luego Francia, 2 amistosos, última lista antes del europeo. Hay que dejarse el alma aquí, Sergio, para estar en la convocatoria definitiva, ¿no?
Sí, al final, bueno, en el papel pone que son amistosos, pero yo creo que para ningún compañero lo va a ser. Sabemos que es la última convocatoria, es muy importante entrar en la lista del europeo de junio. Entonces nos dejaremos el alma cada compañero para estar allí e intentaremos ganar los dos partidos también para que arranque bien como seleccionador Santi.
Hay un grupo rojiblanco muy bonito ahí porque está Roro Riquelme, está Manu Sánchez, ahora llega Pablo Barrios, estás tú y tenéis muy buena relación de hace tiempo, ¿no?
Sí, yo con Pablo, bueno, creo que los tres no habíamos coincidido nunca por el simple hecho de que él es más pequeño que nosotros y él ha dado el salto muy rápido, entonces no habíamos coincidido ni en el filial, pero se le ve un chico muy sano, con mucho talento, este año lo está demostrando y estamos muy felices de estar aquí los cuatro porque creo que hacía tiempo que no se veía tanta representación rojiblanca aquí a la Sub-21.
Y dos muy cortas, ¿qué darías por estar en la lista definitiva del europeo en junio?
Yo daría mucho dinero, o sea, yo daría incluso mi coche, daría todo.
Te vas a quedar pobre, ten cuidado.
Me da igual, al final esos europeos también son los que luego te pueden dar un plus y te pueden hacer rico otra vez, así que yo daría todo.
En eso no te falta razón. ¿Y cómo te suena una delantera formada por Morata, Griezmann y Camello?
Pues me suena de FIFA, la verdad, porque al final, joder, Griezmann es otra leyenda, Morata es una persona que yo idolatro también por cómo es él y me suena pues eso, a fantasía. Entonces sería un sueño jugar junto a ellos el año que viene y para ello trabajo en el Rayo Vallecano cada día para dejarme el alma, que lo vean los que lo tienen que ver y poder pertenecer el año que viene, si puede ser, a la plantilla del primer equipo del Atlético de Madrid.
Y termino, tú conoces a De La Fuente, se va ahora a la selección absoluta, ¿qué futuro le auguras? ¿Has trabajado con él muy de cerca?
Pues bueno, al final sabemos que tiene mucho talento, si no, no estaría ahí. Entonces le deseo lo mejor, sé que va a aportar mucho a la selección y esperemos que dure lo máximo porque se lo merece y porque tiene mucho talento.
¿Para cuándo una celebración tocando la guitarra?
Para el viernes, para mañana mismo.
Ah, para mañana mismo, entonces. Retomas sí, ahí el rock and roll, ¿no?
Eso es.
Sergio, un abrazo fuerte.
Un abrazo muy grande.
Gracias, Ricardo.
Gracias, José María.
De la subvención a la absoluta, estamos a poco más de 48 horas del debut de La Fuente al frente del equipo nacional. Acaba de hablar Iago Aspas, en un momento le escuchamos también a Rodri. Empezamos ya a vislumbrar por dónde va el 11 del próximo sábado, con poco margen de error, entiendo, Bonilla.
Sí, se está filtrando poco de ese posible 11. Sí parece claro que Luis de la Fuente va a cambiar ese 4-3-3 que tenía Luis Enrique, prácticamente inamovible, y que va a poner en liza un dibujo con un 1-4-2-3-1. Con un doble pivote, en ese doble pivote seguro que estará Rodri, y ahora veremos quién va a ser su acompañante, puede ser Mikel Merino, incluso puede ser Fabián Ruiz, veremos ahí lo que dispone el técnico, que Gavi y Ceballos pueden estar también en esa línea de tres, por detrás del punta, eso también creo que parece claro, y en la defensa, hombres como Carvajal, como Laporte, como Íñigo Martínez o como Valde, parece que también pueden ser titulares en ese arranque de la selección española ante el conjunto de Noruega del próximo sábado.
Bueno, Iago Aspas ha vuelto al equipo nacional, tiene 35 años, llevaba también 4 años y pico, me parece, sin acudir, ¿sí?, a la convocatoria. ¿Qué ha dicho?
Desde junio del 19, concretamente, no iba Iago Aspas a la selección, mundialista en Rusia, máximo anotador nacional en la presente temporada con 12 tantos. Y, evidentemente, lo primero que había que preguntarle era qué supone para Iago Aspas el regresar a la selección.
Pues la verdad que para mí es un orgullo y un privilegio poder defender a mi país, a la selección. Siempre dije que me hubiera gustado volver antes, pero bueno, había otro seleccionador, creía que otros compañeros pues eran los mejores para estar en el equipo nacional, y bueno, me tocó esperar. Ahora hay un cambio de ciclo, otro seleccionador, cree que estoy entre los mejores para venir, y con muchísima ilusión, con muchas ganas puestas y deseando pues que llegue el partido, a ver si tengo minutos, y si no, apoyar a mis compañeros desde fuera.
Eso en cuanto a volver, pero ¿y cuando no volvía? Cuando era máximo goleador nacional, en las listas de Luis Enrique no entraba Iago Aspas, los aficionados de toda España prácticamente pedían al unísono que entrara en las convocatorias, y él, de todo esto, ¿qué pensaba?
Pues bueno, a ver, eran momentos difíciles, sobre todo pues cuando no llegaba a la lista y veía que no estaba y que hacía las cosas bien en mi equipo, pero bueno, algo de reconforto, por decirlo de alguna manera, la gente
iba a todos los estadios por España adelante y la gente pues siempre me decía que tenía que volver, pero bueno, el que tenía que tomar la decisión era el seleccionador, traía a otros compañeros y tocaba pues esperar otra oportunidad.
Y el seleccionador era Luis Enrique, que se le preguntó mucho por Iago Aspas en su etapa de máximo mandatario del banquillo español. Dijo en su día el propio Luis Enrique que no se adaptaba al fútbol que quería en la selección, que era un hombre que defendía poco y que el Celta de Vigo jugaba prácticamente para Iago Aspas y en la selección no iba a ser así. Pues bien, se le ha preguntado por esto, se le ha dicho eso que dijo Luis Enrique y ha respondido Iago Aspas esto.
Pues bueno, la verdad que no estaba mucho de acuerdo y no tuve una charla con Luis Enrique pues para hablar de esto. No sé si me lo dijo explícitamente a mí, pero bueno, yo en mi equipo tengo que correr como el que más. Los datos están ahí, los puede ver cualquier persona cada fin de semana como hago más de 10 kilómetros. Y bueno, nosotros somos un equipo que no podemos depender solo de un jugador, sobre todo en el tema defensivo, porque bueno, si no los demás equipos pues te aniquilan. Y bueno, en cuanto a lo del juego, pues bueno, creo que era un futbolista importante en mi equipo, pero como cuando he venido en anteriores etapas al seleccionador, creo que soy un futbolista versátil, que puede jugar en varias posiciones, por detrás del punta, en banda, o sea, tengo varios registros a los que me puedo amoldar y estoy aquí pues para ayudar y para lo que necesite el míster.
Pues para lo que necesite el míster está Iago Aspas, que evidentemente, y después de lo que ha dicho el presidente del Celta hace unos minutos, sí, pues a Iago Aspas, y creo que ha sido la primera pregunta además en la rueda de prensa, se le ha preguntado por Veiga. Uh-huh. ¿Qué le aconseja al chaval? ¿Qué cree que tiene que decidir Gabri Veiga, el futbolista, el joven futbolista gallego?
Eso también es importante.
Hombre,
gracias.
A mí me gustaría... Buenas tardes a todos. Hombre, a mí me gustaría que se quedara con nosotros. Estamos en un buen momento el club, tanto a nivel deportivo, institucional. Creo que estamos dando pasos pequeños, pero muy buenos. Para el año tenemos el centenario y, como dice el presidente, esto es muy fácil. Tú vas al supermercado, si la pera vale 4 euros, tienes que pagar 4 euros. Aquí si vale 40, pues habrá que pagar 40. No hay otra opción. Como dije, para mí lo mejor creo que es que siga creciendo en su club, en su casa. Está muy a gusto, tiene confianza y está con minutos. A veces, pues, sí, te vas fuera a un equipo grande, algo goloso, pero no sabes lo que puede pasar. Puede salir bien como mal.
Pues puede salir bien como mal, y eso es lo que le recomienda el propio Iago Aspas a Gabri Veiga.
Oye, noticia de última hora, se cae Brian Gil de la convocatoria, esto acaba de conocerse ahora mismo.
El futbolista del Sevilla tiene unas ligeras molestias, se marcha de la concentración de la selección española de fútbol. Luis de la Fuente no va a llevar a ningún otro futbolista, así que se va a quedar con 25 jugadores para afrontar los choques ante Noruega y Escocia.
Y atención a esta frase de Rodri Hernández, futbolista del City de la selección, con los compañeros de la Agencia EFE, va a haber cambio de libreto, tiquitaca al cuadrado como con Luis Enrique, seguramente no.
Bueno, yo creo que es un entrenador que tiene muy claro lo que juega, le conocemos de hace tiempo y la idea quizás es defensivamente no estar tan solo y estar un poquito más protegido y luego con balón pues como siempre, ¿no? Teniendo gente por delante y jugando también de pivote único, intentando ser más vertical, ser más incisivo y poder hacer daño al rival quizás no con tantos toques, ¿no? Siendo un poco más vertical.
Mañana con más tiempo hablaremos de este cambio de libreto que ya asoma en la selección española. Hoy comienza la fase de clasificación para el europeo de 2024 en Alemania. Hay un partido que llama mucho la atención, Carlos, ¿eh?
El Portugal Liechtenstein, aunque igual vas tú por el
Inglaterra,
no, sí. Digo el Inglaterra-Italia porque
cada uno por un motivo.
Tiene un cartel, hombre, futbolísticamente es más interesante, claro, estamos hablando de la última final de la Euro, es. En este caso se juega en Nápoles, Italia-Inglaterra y seguramente como principal aliciente es ver si Mancini va a poder esta vez clasificar a Italia para una fase final, porque recordemos que sí. Se quedaron fuera de la Copa del Mundo, no estuvieron en Qatar. Me llama mucho la atención de este chico al que hoy va a dar la alternativa liderando el ataque de Italia, Retegui, Matteo Retegui, argentino, de nacionalidad italiana por ascendencia. Está inmóvil y lesionado y hoy va a ser el delantero centro de Italia, con lo cual seguramente es lo más novedoso ante una Inglaterra que evidentemente no va a presentar grandes novedades con Harry Kane a la cabeza.
Y luego está lo de Portugal, con Cristiano batiendo récords y con Roberto Martínez debutando en el banquillo.
Eso es, si juega esta noche, que presumiblemente va a jugar, va a ser el futbolista con más partidos con su selección de toda la historia historia del fútbol mundial. Ahora mismo acumula 196 internacionalidades, que son las mismas que el kuwaití Al Butawa. Si juega esta noche serán 197. Está encantado de la vida con Roberto Martínez, feliz. E incluso dice que él está allí para ayudar y que si no juega no pasa nada.
Yo siempre estoy preparado, no son dos años o tres, ya llevo 20 años en la selección. Para mí siempre es un orgullo representar a Portugal. Preparado para dar a esta selección jugando o no jugando. Obviamente, si tú le haces esa pregunta a cualquier jugador, sería una mala respuesta decir que no estoy aquí para jugar. Como todos, estoy aquí para jugar. Es un objetivo claro, pero hay que respetar al seleccionador. Lo más importante es que estamos aquí en pro de la selección. Poder ganar y llegar lo más alto posible.
Lo último del caso Barcelona, Enríquez Negreira. Noticia de hace apenas unos minutos. La UEFA, el Comité de Ética y Disciplina de la UEFA, abre una investigación por potencial violación del marco legal de la UEFA por parte del FC Barcelona. Ojo al asunto, que podría derivar finalmente, depende de la decisión que tome el máximo organismo continental, en la no participación del Barça en la Liga de Campeones de la próxima temporada, porque es la UEFA la que decide si invita o no invita a cualquiera de los clubes y en consecuencia puede tomar esa determinación si considera que se ha vulnerado el marco legal de la UEFA. Además, recordad lo que dijo Laporta.
Tinc ganes d'explicar-vos qui, per què i com estan orquestrant aquesta campanya. No tingueu cap dubte que ens defensarem. Y no només ens defensarem, atacaremos.
Nos defenderemos y atacaremos, dijo Laporta. El Barcelona pasa al ataque. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, ayer presentó 5 demandas por difamaciones contra periodistas y medios de comunicación al entender que dañan la imagen del club en el caso Negreira. Otras 4 están previstas para hoy y 5 se encuentran en elaboración. Además, el Barça quiere implicar en este ataque a los socios del club porque ha habilitado una dirección de correo electrónico para que envíen todas las informaciones que se publiquen en los medios sobre este caso y que puedan ser analizadas por los servicios jurídicos para determinar si pueden ser sometidas a otra posible demanda.
Se va conociendo prácticamente en su totalidad el contenido del sumario del caso Negreira.
Y bueno, pues van saliendo conclusiones, por ejemplo, la de la Agencia Tributaria, que concluye en su informe a la Fiscalía, le informó a la Fiscalía en abril de 2022, que no se pueden acreditar que los pagos del FC Barcelona a Enrique Negreira hubieran influido en la designación de colegiados o alterado los resultados de los partidos. Sin embargo, Hacienda precisa que a esta falta de explicación, de saber dónde ha ido ese dinero de Negreira, podría ser un indicio de que se pudiera estar encubriendo servicios ilícitos como comerciar, por ejemplo, con información reservada del comité arbitral. Por ejemplo, la agencia tributaria, que tiene acreditados todos los movimientos entre 2016 y 2019 de las cuentas y tarjetas bancarias a nombre de Enrique Negreira, en ese periodo se sacó en efectivo 557.871 euros. Hacienda y la Policía Nacional advierten en esas retiradas de efectivo que esas retiradas de efectivo podrían estar vinculadas a pagar a terceros, ya que no se produjo en ese momento ni con ese dinero ningún aumento del patrimonio personal de Enrique Negreira.
Es lo que se dice, seguir el rastro del dinero para buscar elementos delictivos. Contradicciones en las declaraciones de Negreira y Bartomeu.
Sí, mientras Negreira mantiene en su declaración a la agencia tributaria que sus personas de contacto en el FC Barcelona eran primero el presidente Rosell y después el presidente Bartomeu, con los que al menos se reunía 6 veces al año, Bartomeu ha declarado que apenas conocía a este señor, a Enrique Negreira, que solo le veía en encuentros esporádicos en la federación o en algún partido. Así que contradicciones en esas declaraciones de unos y otros.
Quedaos con lo último. La UEFA abre investigación por el caso Negreira. Podría haber sanción por el FC Barcelona por vulnerar el marco legal de la competición continental o de la UEFA en este caso. Baloncesto. Baloncesto. El domingo por la tarde tenemos derbi en el Fernando Martín. Se ven las caras Fuenlabrada y Real Madrid. Situación angustiosa la del Fuenla, que es colista. Está ahora mismo a 2 victorias de la salvación y suma ya 16 derrotas consecutivas. Su técnico, Óscar Quintana, cumple mañana 2 meses al frente del equipo. Óscar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, te imagino dejándote el alma tanto en los entrenamientos como en los partidos, pero de momento los resultados no llegan. ¿Cómo lo estás llevando? ¿Cómo llevas estos 2 meses?
Bueno, soy un poco concienzudo y reiterativo, ¿no? Seguir transmitiendo ánimo, quitando presión a los jugadores, y sé que estamos cada vez mejorando, pero eso hay que trasladarlo a victorias, que es lo que hay que romper esta racha, ¿no? Que es lo que ahora mismo nos más los lastra. Más que estar últimos a dos victorias de la salvación, como tú decías, es la racha de 16 derrotas seguidas lo que realmente más nos atenaza y nos bloquea.
¿Cómo está ese vestuario, especialmente en lo anímico?
Bueno, pues hay gente, la gente que ha llegado más tarde, pues está mejor anímicamente, la que lleva más tiempo, pues es un poco más incrédula, ¿no? Más nerviosa y más también bloqueada en algún momento. Bueno, vamos a ver si somos capaces entre todos de romper ese bloqueo, y la mejor manera de romperlo será una victoria, aunque el rival se presenta difícil, pero nada es imposible.
Oye, no es fácil convencer a un grupo de jugadores de lo que quiere un entrenador cuando los resultados no llegan, eso está claro. ¿Notas que tu mensaje cala, que llega o que se debilita con las derrotas, Óscar?
Yo creo que los últimos partidos noto una sensación de mejora. Lo decía el otro día en Badalona, después de acabar el partido, y da sinceridad, ¿no? Y luego analizándolo fríamente en el vídeo, posteriormente en el viaje de vuelta con tranquilidad, como se ha ido antes, llegamos a la misma conclusión. Hay una mejora, pero yo sé que a ellos esto no cala, porque aunque tú digas estás mejorando, la sensación es que el resultado es el mismo, es la derrota. Pero obviamente sí que ha habido una mejora en los últimos dos partidos, pero no es suficiente. En el mundo profesional, al final necesitas el estímulo de la victoria, y más en la racha, como te decía yo, en la que estamos nosotros, desgraciadamente.
Oye, llega el Real Madrid, a priori una montaña muy, muy difícil de escalar. ¿Lo tomáis como lo que nos faltaba o como una inyección extra de motivación?
Yo creo que lo peor que nos puede ocurrir es que ganemos. O sea, lo decía otro día a los jugadores. Es un rival espectacular, un equipazo, la actual históricamente, y vienen a nuestra casa, ¿no? Con lo cual hay que quitarse todas las piedras de la mochila y salir a disfrutar, a conectar con la afición, que la afición esté orgullosa del equipo, y si somos capaces de hacer eso, yo creo que competiremos y se lo pondremos difícil al Madrid, ¿no? Y cuanto más minutos compitamos, más nos retroalimentaremos para tener claro que podemos ir a por el partido.
¿Cuántos años llevas en los banquillos, Óscar?
Profesionalmente, pues desde el siglo pasado, desde el año...
Eso suena muy mal.
Desde el año 97.
97, 26 aproximadamente. ¿Este es el reto más difícil con diferencia al que te has enfrentado nunca o no?
Sí, 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 absolutamente. O sea, lo decía cuando llegué, no lo digo ahora que las cosas no somos capaces de darle la vuelta que quisiéramos, sino desde que llegué. Hay mucha gente, entre comillas, me dio el pésame. Yo creo que se estrecha el margen, pero sí que hay opciones para dar la vuelta. Yo creo que estamos reconstruyendo el equipo en una buena dirección, que el equipo empieza a quedar más sólido, y ahora, pues bueno, lo que tenemos que hacer es hablar en la pista y empezar a conseguir victorias, que es lo que se trata en el mundo profesional.
Oye, con toda esa experiencia, ¿qué piensas cuando ves que tras cada derrota del Madrid, que tampoco han sido tantas, le llueven palos al entrenador, en este caso a Chus Mateo?
Bueno, yo creo que hay una guerra externa, como se suele decir, como decía antiguamente Johan Cruyff, del entorno, ¿no?, del Real Madrid de baloncesto, que no tiene nada que ver con el equipo, ¿no? Yo creo que el equipo va en una dinámica positiva, que digamos el único lunar, entre comillas, fue su eliminación en la Copa, no llegar a la final, pero eliminó lo que luego a la postre fue el campeón, que también ha eliminado al Barça, con lo cual fue una Copa extraordinaria por parte de Unicaja. Y bueno, yo creo que el Madrid al final se le mide por lo que hace en la Liga y en la Euroliga, ¿no? Si al final se mete a la Final Four y gana la Liga, la temporada ha sido notable.
Oye, te propongo un pequeño juego dialéctico, para ti va a ser fácil porque has estado comentando un montón de veces en los medios de comunicación. Inicio una frase y tú la completas, ¿te parece?
Vale.
A ver, si Tavares jugara en el Fuenlabrada...
Pues llevaríamos más victorias. Seguro.
Y algo más, incluso, ¿no?
Sí, sí, algo más también. Date cuenta que Tavares ha conseguido que su selección vaya a un Mundial de baloncesto. Ese es Edi Tavares.
O sea que igual ibais a Europa.
Seguro.
¿Este Real Madrid tiene una plantilla?
Fantástica.
¿El día que por fin llegue la ansiada victoria del Fuenla, ese día?
Será el domingo que viene.
¿Será el domingo que viene? ¿Estás seguro entonces, no?
Seguro, sí.
Si logras salvar al Fuenla del descenso, ¿qué haces?
Pues celebrarlo como se merece. Una gran fiesta con la afición y con los jugadores.
Oye, y sin completar nada ya, ¿seguís creyendo ahí dentro en que lo sacáis adelante, que os salváis, que seguís en ACB?
Sí, absolutamente. Yo creo que se ha estrechado el margen, está claro, pero que estamos todavía vivos, que todavía estamos enchufados ahí en la UCI. Nuestro respirador está enchufado a electricidad y tenemos que conseguir esa victoria, que yo creo que va a desbloquear bastante a los jugadores, y a partir de ahí pues somos capaces de subir el nivel y mejorar nuestra competitividad.
Decías algo así como que hemos tenido tanta mala suerte tanto tiempo que tendrá que llegar la buena en algún momento, ¿no?
Sí, sí. Desde que yo he llegado ya llevan una mala racha, pero la mala racha seguía creciendo, ¿no? Fichamos un jugador que luego tuvo un problema cardíaco, que luego ese jugador tenía esa situación, que era Willy Red. Luego viene un jugador como Keanu Pinder, viene con un virus que le dura prácticamente 15 días, no puede jugar los partidos que eran importantes que jugase. Bueno, las cosas vienen así y lo que hay que hacer es gestionarlas y lo que decían en mi pueblo, que no mata, engorda. Y vamos, si no se engorda para conseguir la victoria el próximo domingo.
Y acabo, ¿qué tiene que pasar para que ganéis al Real Madrid el domingo?
Pues objetivamente, nuestra mejor versión durante muchos minutos y que el Madrid tenga su peor partido de la temporada. No nos vamos a engañar.
Óscar Quintana, entrenador del Fuenlabrada. Toda la suerte del mundo. Ojalá que lo saques adelante, ¿eh?
Ojalá. Muchas gracias.
Euroliga, hoy se juega en el Estrella Roja Baskonia y el Panathinaikos Barcelona. Mañana Real Madrid juega en Italia contra la Virtus de Scariolo, Laura.
En Bolonia, concretamente a las 7 de la tarde, ya con el objetivo de estar entre los 8 primeros clasificado para cuartos de final. Ahora falta el siguiente objetivo, que es tener el factor cancha. Para ello deberá quedar entre los 4 primeros. Van a ser baja Jules, William Goss y Randolph para ese partido. Ya ha comparecido el técnico Chus Mateo, que habla de la exigencia de este mes de marzo, donde se han perdido 3 partidos, 2 de ellos contra su bestia negra, el Baskonia, pero dice que es que no hay tiempo para ni llorar ni reír.
Lo que sí que es verdad es que la exigencia es tan grande y el calendario es tan apretado que realmente hemos jugado, me parece que han sido 8 partidos en 17 días, no estoy muy seguro, pero algo parecido, con lo cual no hay tiempo para nada, hay tiempo para ni para llorar, o sea, ni para llorar ni para reír cuando ganas, hay tiempo para seguir mirando adelante y es un poco lo que nos marcamos. El objetivo siempre es el siguiente partido.
Solo quedan 5 jornadas para acabar la liga regular. Si se gana en Bolonia habrá que mirar resultados, pero seguro ganando la semana que viene al Fenerbahce estarán ya entre los 4 primeros.
Pues hasta aquí el partido de la 1. Os quedéis con el informativo de las 14 horas con Elia Fernández. A las 7 y media, 30 minutos de información deportiva en el enfoque con Nacho Aranda, con Rodrigo de Pablo. El partido de la 1 vuelve mañana, fiel a su cita a partir de la 1 en punto de la tarde. Gracias a todos, hasta mañana.
El partido de la 1 en Onda Madrid.